Hola, soy Saray Acosta. Nos quedamos ya en Huelva, donde hoy vamos a hablar con María Macías, directora de Cáritas Diocesana, sobre el encuentro de voluntariado que ha preparado la entidad eclesial y que se celebrará mañana sábado en Nerva. Y no faltarán a su cita con el Espejo de la Iglesia Rafael Benítez, con su opinión, la hermana Pilar González, desde la librería Belva, con un libro para recomendarnos, y Pablo Rasco, ya los mandos de este programa, con la agenda para los próximos días. Pero quien está ya en la línea de salida es Alejandro Ramos con las noticias. Buenas tardes.
Hola, Saray.
El obispo recibe la visita del presidente de la Diputación de Huelva.
Fue el pasado miércoles. David Toscano y José Manuel Zamora, presidente y vicepresidente respectivamente de la Diputación Provincial, visitaron el Obispado de Huelva, donde departieron con el obispo, vicario general y vicario episcopal para la administración de los bienes diocesanos y relaciones institucionales, además de firmar en el libro de honor diocesano.
La Iglesia celebra el 21 de abril, Domingo del Buen Pastor y Cuarto de Pascua, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas.
Con el lema Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. Emidio del Toro Medina, delegado diocesano para las misiones y la cooperación con las iglesias, explica más sobre el significado del lema.
Este año el lema está en función de la oración del Padre Nuestro y una síntesis de lo que de alguna forma salió a relucir en el sínodo sobre la sinodalidad, ¿no? Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. La voluntad de Dios de enviar pastores, todos somos llamados a ser discípulos de Jesús, testigos del resucitado, como vienen diciendo las lecturas de la liturgia dominical de estos días, y todos misioneros, porque todos estamos llamados a anunciar el Evangelio allá donde todavía no hay este clero autóctono. Y por tanto se necesita alguien que anuncie el Evangelio.
Y explica también el sentido de la celebración de este día.
Todos los años, coincidiendo con el cuarto domingo de Pascua, que es el domingo del Buen Pastor, se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas. Se hace en el marco del Buen Pastor, sobre todo porque la idea es transmitir a la comunidad cristiana que necesitamos pastores según el corazón de Dios. Es, por tanto, una invitación a un cuestionamiento a la comunidad cristiana para que nos planteemos la necesidad que tenemos de gente que consagre su vida al servicio del Evangelio.
Y seguimos hablando de misión, y en este caso de la misión de las pastorales juvenil y universitaria en Cortegana.
El pasado fin de semana, la Sierra de Huelva recibió la visita de un grupo de 14 jóvenes comprometidos con la labor misionera, acompañados por un seminarista y el sacerdote responsable de la pastoral juvenil y universitaria, Kiki Guzcategui. Esta iniciativa tuvo como objetivo principal difundir la alegría del Cristo resucitado, así como brindar apoyo espiritual a la juventud de la localidad. Durante dicha misión, los participantes disfrutaron de momentos de convivencia y fraternidad con los jóvenes de la parroquia. Además, se llevaron a cabo diversas actividades de oración, como la hora de adoración al Santísimo Sacramento y las diferentes celebraciones eucarísticas parroquiales.
Celebrado en el Seminario Diocesano, un nuevo encuentro en la Esperanza.
El pasado fin de semana, entre los días 12 y 14 de abril, el Seminario Diocesano de Huelva acogió un encuentro en la Esperanza que, como lo definen desde el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, ha sido un nuevo regalo del cielo. El próximo encuentro en la Esperanza está previsto para el mes de junio.
Y el próximo domingo, Alejandro, tenemos una nueva cita con Iglesia Noticia. ¿En qué se va a centrar el programa?
Es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, aunque hablaremos con Manolo Galán, porque nos va a contar sobre su libro, con motivo también del Día Mundial del Libro, que será el próximo martes 23 de abril.
Gracias, Alejandro. Estaremos atentos. Te escuchamos en esta casa a partir de las 10 menos cuarto, como decimos, el próximo domingo. Ahora, Rafael Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes. Les debía una reseña sobre un libro que mencioné hace semanas, La filosofía se ha vuelto loca, de Jean-François Bronstein. Fernando Sabater hizo una presentación del libro en El País antes de que lo defenestrasen por disidente. En otra reseña más breve, comenta Laura Alama que el autor mencionado se ha propuesto en este ensayo hacer un recorrido por los temas clásicos de la reflexión moral a los que algunos pensadores de hoy, como Peter Singer, Donna Haraway y Judy Butler, entre otros, han intentado dar respuesta. Revisa así las contribuciones de un conjunto de autores de enorme prestigio que han renovado y en algunos casos fundado tres novedosas disciplinas: los estudios de género, la ética animal y la bioética. A contracorriente, Bronstein no duda en afirmar que muchas de las ideas que estos autores proponen sobre género, los animales o la muerte rozan el absurdo, a pesar del éxito que tienen y de ser, como confiesa con sonrojo, los filósofos más leídos en la actualidad. El autor evita criticar los presupuestos teóricos en los que se basan, pero explica los motivos que le llevan a suscribir determinados postulados y, sobre todo, pone la lupa sobre las diversas contradicciones en las que incurren. Siguiendo un orden temático, explica las tesis de John Money, fundador de la ideología de género, que sostiene que este último es una construcción cultural, o ironiza sobre la tan renombrada Judith Butler, defensora de la postura queer, para que no solo no existe el sexo, sino ni siquiera el cuerpo. Pero como se muestra en las páginas, desvincular sexualidad, corporalidad y género puede dar lugar a situaciones disparatadas. En efecto, si todo depende de la imagen personal que alcance a tener mi cuerpo, ¿por qué estaría mal pedir que se nos amputaran miembros sanos a nuestro antojo? Se pregunta el profesor francés. Bueno, el cambio de sexo en España en niños y en niñas particularmente ha aumentado un 7000% en el último año. Y en Alemania se plantea una ley que permita cambiar de género, ya no sé cómo decirlo, una vez al año. No sé si la noticia está bien traída por los periódicos, pero eso es lo que he leído. En el campo de la ética animal se refiere a Peter Singer, reprochándole su decidida defensa de los derechos de los animales en comparación con la poca estima que parece mostrar por los seres humanos más vulnerables. También analiza las contribuciones de Donna Haraway, quien pretende borrar las barreras entre especies y llegar a una clase híbrida. Me ahorro el comentario. Lo que le asombra al autor es que muchos especialistas en bioética estén más preocupados por reflexionar sobre la muerte que por la vida buena o la justicia. En este sentido, señala que la eutanasia desacraliza la muerte, transformándola en un problema meramente técnico. Sabater añade que el autor no se atreve a incluir el aborto entre los despropósitos, aunque mencione como tal el llamado aborto postnatal que proponen algunos de los pensadores comentados, en particular Peter Singer. De lo dicho, saco como conclusión que hay esperanza y algo de cordura escondida en alguna que otra institución que se atreve a dejar claro la evolución hacia el antihumanismo que parece no tener freno. Ya Albert Camus lo había dicho muy sucintamente cuando mencionó que para un espíritu absurdo la razón es vana y no hay nada más allá de la razón. Así que, buenas tardes.
El Teatro Javier Perianes Granero de Nerva es el lugar en el que Cáritas Diocesana de Huelva celebrará mañana su encuentro de voluntariado con el lema Somos Oportunidad, Somos Esperanza. Para hablar de ello tenemos ya con nosotros a María Macías, que es la directora de Cáritas Diocesana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray, y buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando.
Pues precisamente a ellos queremos contarles que lo que muchas otras veces le hemos dicho, que en muchas ocasiones hemos hablado ya del gran peso que tiene en Cáritas el voluntariado, por lo que este encuentro que se celebrará mañana en Nerva es también muy importante, ¿no, María?
Sí, bueno, nosotros creo que siempre lo hemos dicho desde Cáritas, ¿no? El voluntariado en Cáritas, el voluntario de Cáritas es el alma de nuestros proyectos, ¿no? Creo que aparte de por el número, ¿no? Esta semana hemos estado preparando también la memoria, ¿no? Y viendo el número de voluntarios. Son casi 700 voluntarios los que hay en la provincia de Huelva, los que tenemos en Cáritas en la provincia de Huelva, ¿no? Entonces, sin ellos no llegaríamos a la mitad ni a la mitad de las cosas de los proyectos, de las actividades, de las acciones que se hacen, ¿no?
Uh-huh. También hablamos muchas veces cuando sacamos a relucir los datos de Cáritas, que son números, que detrás de los números, acabas de decir, casi 700 voluntarios, que vamos a ver, es una cifra importante, siempre hay rostros. Sí. ¿Y cuáles son los rostros? Quiero decir, ¿cuál es el perfil del voluntariado de Cáritas en Huelva?
Tenemos un perfil muy variado. Es verdad que, bueno, Cáritas no es cualquier ONG, estamos dentro de la Iglesia y la Iglesia está sufriendo un envejecimiento de su población, con lo cual pues un número importante de los voluntarios son personas mayores. Pero son personas mayores que llevan toda la vida en contacto con Cáritas, que tienen una vocación muy específica por estar con las personas que más nos necesitan de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, es verdad que hay un número importante de personas mayores y poco a poco pues estamos consiguiendo también, tenemos un pequeño grupito de voluntariado joven, aquí en Huelva capital. Y luego hay de todo. Hay mujeres, hombres, nuestro perfil es un perfil muy, muy variado.
También me estaba acordando ahora cuando nombrabas ese grupo de voluntariado joven, que en alguna ocasión sí es verdad que desde el ámbito educativo se ha acercado al alumnado a la sede de Cáritas Diocesana para que conozca los proyectos. Una forma también de que la juventud conozca qué se hace desde Cáritas, o sea, que no es eso que tiene que ver con las personas mayores, ¿no? Solamente, sino que ellos también pueden aportar y hacer una aportación muy valiosa.
Bueno, el lema del encuentro, ¿no? Somos oportunidad, somos esperanza, todos. cada uno de nosotros, en la etapa de la vida en la que estemos, tenemos siempre algo que aportar, ¿no? Y sí, es verdad, nosotros desde Cáritas nos encanta recibir a los colegios, ¿no? Los profesores, algunos desde las clases de religión, otros colegios concertados, nos piden pues traer alumnos, ¿no? Y para nosotros es un regalo recibirlo, que vean, ¿no? Intentamos hacer pequeños grupitos y que vayan a los proyectos y conozcan, porque poner rostro siempre es lo que hace que se nos mueva el corazón.
Uh-huh. Un corazón que se mueve y con muy buena voluntad, la del voluntariado, que también necesita formación.
Sí, nosotros tenemos un equipo de formación y animación comunitaria que se ocupan de la formación del voluntariado. Todos tenemos algo que aportar, yo lo digo siempre, pero ahí tenemos que aprender también. No podemos hacer lo que nos parezca, sino que nosotros queremos que nuestra acción sea una acción, primero, dentro de la Iglesia, ¿no? Y la primera parte de la formación que se hace siempre con los voluntarios tiene que ver con la identidad de Cáritas. No vienes a una ONG, vienes a la Iglesia. Y nosotros somos la pata de la caridad de la Iglesia, ¿no? Y eso es la primera parte de la formación. Y después, pues dependiendo de en qué área, en qué proyecto tú te ves más identificado, pues también se necesita una formación específica. No es lo mismo trabajar con niños que trabajan con personas mayores, no es lo mismo trabajar con familias que con personas sin hogar. Entonces, el equipo de formación y animación comunitaria acompaña y forma a los voluntarios dependiendo de la actividad que vayan a realizar.
Eso te iba a decir, voluntarios que además están repartidos por los diferentes proyectos de Cáritas diocesana para, digamos, abordar de alguna manera la situación de vulnerabilidad de cada uno de los colectivos, ¿no? que son muchos. ¿Cómo va todo en Cáritas? ¿Cómo va la marcha de los diferentes proyectos?
Yo estoy muy contenta. Llevo un año y pico, ya casi un año y medio, y creo que las cosas van bien. Estamos creciendo, intentando, bueno, donde hay una necesidad, pues ahí intentamos estar.
Uh-huh. Hablabas algo antes que es muy importante, también esa identificación de Cáritas como parte de la Iglesia. Cáritas es Iglesia, porque sí es verdad que desde el ámbito social, ¿no? Muchas veces esa asociación Cáritas Iglesia no se hace, ¿no? Es como si Cáritas fuera una cosa diferente.
Mira, yo el otro día hablábamos, ¿no? Y decíamos, no, porque tenemos que llegar a donde no lleguen las subvenciones o a donde no llegue. Yo no sé si es ahí a donde tenemos que llegar o no, que evidentemente hay que estar. Creo que como Iglesia tenemos que estar con los que más nos necesitan. Pero creo que hay algo que nos diferencia y es que nosotros hacemos lo que hacemos porque sentimos que Dios nos llama a estar con los que más nos necesitan, ¿no? Jesús pasó por la vida estando al lado de los rostros que nadie quería mirar. Y como parte de la Iglesia, pues ahí estamos.
Uh-huh. Hemos empezado esta entrevista hablando del encuentro del voluntariado que tendrá lugar mañana en Nerva. Algo que también me gusta destacar siempre es que ese voluntariado pone no solamente su voluntad, sino aquellos dones que tiene cada persona, ¿no?, al servicio de las personas que lo necesitan, pero también esas personas le aportan al voluntariado, ¿verdad? Le enriquece de alguna manera, ¿no?
Bueno, muchas veces escuchas, ¿no?, hablar a los voluntarios y te dicen, yo vengo, estoy aquí una hora y me llevo mucho más de lo que yo he dado, ¿no? Yo creo que a veces la realidad de la exclusión, la vulnerabilidad, a veces nos da un poco de miedo, ¿no? Y cuando nos acercamos a estas personas vemos que detrás de una situación de calle, detrás de una situación de prostitución, detrás de una familia que necesita pagar un alquiler, una persona que no tiene trabajo, siempre hay una persona como tú y como yo. Y conocerle, a ponerle rostro, creo que eso es el valor más grande.
¿En qué va a consistir, María, grosso modo, el encuentro de mañana?
El encuentro de mañana, siempre los encuentros de voluntariado pretenden ser primero un encuentro, que nos veamos. Piensa que va a haber gente de toda la provincia de Huelva, que a lo mejor solamente no tenemos ocasión de vernos en ese momento, ¿no? Entonces, por una parte, es un espacio de encuentro. Este año, además, vamos a aprovechar porque desde Cáritas Española se ha abierto una estrategia nueva de voluntariado y vamos a aprovechar para hacer un trabajo con los voluntarios de la diócesis de Huelva. Y después vamos a tener un pequeño concierto, una comida en el mercado de Nerva, en fin, un día para disfrutar y estar juntos.
Un programa muy completito. Y ahora nos vamos con la música a otra parte, dejando el encuentro de lado, porque el próximo martes, 23 de abril, se celebrará el noveno encuentro de corales Ciudad de Huelva en la Casa Colón, a partir de las 8:30 de la tarde, a beneficio de Cáritas. Cuéntame.
Pues sí, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, necesitamos personas para nuestra tarea, pero también necesitamos dinero. Y a veces no es fácil conseguirlo y ha sido muy sencillo. Todo el mundo se ha puesto disponible, ¿no? Yo desde aquí quiero darle las gracias pues al Orfeón y a la Escolanía de Huelva, a la Agrupación Polifónica de Voces del Mar, al Proyecto Coro da Vida, a la Tuna de Empresariales de Huelva y a ONU Jazz, que desde el principio han dicho adelante, ¿no? Y bueno, también al Ayuntamiento, que nos ofrece de manera gratuita el espacio de la Casa Colón. Y bueno, la verdad es que estamos contentos y con muchas ganas de disfrutar del ratito de música y bueno, y que con lo que vamos, decir que lo que consigamos pues todo va a ir para los diferentes proyectos de
Cari. María, seguro que hay alguien que nos está escuchando y dice, ¡ay, qué concierto! Tiene que estar bien ese concierto. Yo me quiero acercar y quiero colaborar con Caritas Diocesana. ¿Dónde puede comprar las entradas?
Pues online, en la tienda de Cáritas, en el pequeño espacio que le llamamos nosotros allí en Cantero Cuadrado, y luego también desde aquí agradecer a la librería Belva y a la hermana Pilar, que nos están ayudando muchísimo. Allí también se pueden comprar las entradas y bueno, si no da tiempo, en la puerta también se venderán entradas una horita antes del concierto.
También está a disposición de todo el mundo una fila cero. Está toda la información en la página web de Cáritas Diocesana de Huelva. Así que lo pueden buscar e informarse tranquilamente. María Macías, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos pues todo acerca de este encuentro del voluntariado y ese próximo concierto. Cita en la Casa Colón, 23 de abril, a partir de las 8:30 de la tarde, encuentro de corales Ciudad de Huelva, beneficio de Cáritas. Muchas gracias.
A vosotros.
A la librería Belva y está la hermana Pilar González con su recomendación literaria.
Quiero presentaros hoy un libro que se llama Nuestro corazón ardía y es un itinerario espiritual con los discípulos de Emaús. Sabéis que este pasaje bíblico de los discípulos de Emaús es muy rico, tanto en su contenido como en las consecuencias que uno va recibiendo cuando lo medita, lo ora en su interior y lo va llevando a la práctica en la vida diaria, puesto que es eso, es un itinerario, es la misma, el mismo título nos lo va a indicar. Y entonces no es que sea un estudio exegético del pasaje bíblico, aunque también incluye elementos exegéticos que nos ayudan a comprender mejor el mensaje del texto. Más bien se trata de un itinerario, es decir, las indicaciones de los puntos que nos pueden orientar el camino, no el desarrollo del camino como tal. Además, se hace desde una perspectiva espiritual, pero con la esperanza de encontrar también aplicaciones en la dimensión práctica de nuestra vida. O sea, no son meditaciones piadosas, son reflexiones que quieren favorecer la relectura de la propia existencia y del propio camino de la fe, con la ayuda de este pasaje bíblico. Fijaos que nos va a hablar, o sea, el título es Nuestro corazón ardía, que ya es la consecuencia de haberse encontrado, después de ese itinerario del camino, de encontrado con Jesús al partir el pan. Y es cuando regresan los discípulos diciendo que su corazón ardía después de haber hecho este camino, este recorrido. Y es lo que nos quiere ayudar. Hacer un camino. A ver, esto lo podemos hacer tanto en grupo como a nivel personal. Por eso, las preguntas que vienen al final nos pueden ayudar a reflexionar este título. Nuestro corazón ardía. Que nos ayude.
Pues seguro que sí, hermana. Ahora vamos a escuchar las citas para los próximos días. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Sara, y buenas tardes. Pues mira, comenzamos porque la Casa de Ejercicios de Nuestra Señora de la Cinta será el lugar en el que se celebre este fin de semana, del 19 al 21, una nueva tanda de cursillos de cristiandad para jóvenes de entre los 18 y 30 años. Y también este fin de semana tendrá lugar el retiro espiritual Siquem en la Casa El Descanso de Mazagón. Este retiro está dirigido a chicas de entre 18 y 35 años y está organizado por la Pastoral Juvenil, la pastoral universitaria y la pastoral vocacional de nuestra diócesis. Tienes toda la información en diocesishuelva.es. Y por último te comento que un año más y ya se cumplen 20, el Rocío se prepara para recibir al alumnado de religión en la etapa de bachillerato, cuarto de ESO en los centros que no tienen bachillerato, para disfrutar de un día de peregrinación y convivencia cuyo acto central será el acto litúrgico presidido por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra. La cita, organizada desde la Delegación Diocesana de Educación y Cultura, se celebrará el martes 23 de abril en la aldea Almonteña. Saray.
Gracias, Pablo. Pues, como siempre decimos, pueden continuar informados en diocesisdehuelva.es. Hasta el próximo viernes.